Well, Cuphead and his cowbug men, they like to roll the dice. By chance they came on Devil's Game, and gosh, they paid the price.
Bienvenidos a una nueva edición de su podcast de cómics. El Stan Lee los saluda a Enrique y como siempre me acompaña también Santiago. Hola Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Enrique, bien. Acá tomando un descanso, creo, de tanto contenido que hemos tenido relacionado a cómics y que se nos viene después. Pero creo que ahorita justo estamos en una pausa, cosa que es bueno para tomar un respiro, pero también es malo para contenidos del podcast porque no hay nada que comentar. Bueno, siempre hay algo, pero hay cosas que yo prefiero evitar, y eso como supuso un problema para el contenido de hoy, pero recordamos que este viernes, o sea el día que está saliendo este podcast, sale la serie animada de Cuphead, que es un videojuego que seguro varios conocen. Y este videojuego también tiene un cómic, resulta. Entonces hoy día en el podcast vamos a comentar, creo que por primera vez, un cómic de este estilo, ¿no?
Creo que sí, o sea, de hecho, ya de por sí quienes conozcan el juego Cuphead sabrán que tiene dos cosas muy reconocibles. Uno es el estilo de animación, del arte que imita, o más bien referencia, homenajea, ¿no?, a la edad dorada de la animación americana, ¿no?, los 20s, los 30s. Y por otro lado, tengo entendido de que es un juego muy difícil, pero esa es la gracia. Y no habíamos comentado un cómic que tuviera ese estilo visual, pero tampoco ese estilo, digamos que de qué cosa es el cómic, ¿no? Porque el cómic que vamos a comentar en esta edición no es tampoco una historia de uy, vamos a ver las aventuras de Cuphead a lo largo de 6 números, sino que este volumen 1 que queremos comentar, Comic Capers and Curios, es básicamente una antología, ¿no?, por así decirlo.
Sí, y, o sea, es como una estructura bien rara, porque no sé cómo han salido estos cómics. O sea, creo que salió todo de una, porque es como, lo venden como novela gráfica, que no sé si es un nombre bien muy apropiado, pero bueno, ya le ponen novela gráfica a cualquier cosa, así que ya es como ese término ha perdido valor, creo. Pero es un cómic, y es un cómic que, o sea, son varias historias, y son historias como de diferentes lados. Hay unas que duran 5 páginas, hay otras que duran 2, hay unas que son solo una página o un pin-up. Entonces es como que bastante variado, y como no hay una estructura clara, y como dices, no hay tampoco una historia. Entonces es simplemente antológico de ver diferentes aventuras de estos personajes, diferentes como curiosidades que les pasan, pero totalmente intrascendentes en sus vidas. Supongo que también haciendo referencia a cómo funcionaban las caricaturas antes, que era que no avanzaba. Bueno, supongo que todavía hay caricaturas así, pero siento que cada vez más como ya tratan de hacerlo una historia que avance y que haya desarrollo de personajes. Antes era terminar el capítulo y a la semana siguiente reiniciaba y no había avanzado nada en el mundo. Entonces eso me hace cuestionarme un poco también cómo será la serie animada que va a salir ahora. Pero bueno, este cómic por lo menos es ese estilo. Es como pasa algo y el siguiente cómic, la siguiente historia cortita, como no tiene nada que ver con lo anterior ni con lo que viene después. Así que es como una serie de cómics cortos de un estilo como bien vintage, por así decirlo, bien como antiguo, clásico, pero a la vez muy bien logrado. Y sí, creo que eso es como la gran descripción del cómic. Es también casi la descripción que tiene este trade, así que no hay mucho más que decir en cuanto a introducción. Bueno, si lo quieren comprar, y eso sí, como que verlo por ustedes mismos. Bueno, una noticia un poco aparte: parece que Jeff Bezos ya es dueño absolutamente de todo y no tiene vergüenza, porque Comixology, ahora entré a buscar cuánto costaba y me dijeron, por si acaso, Comixology ya no existe o ya no va a dejar de existir, y va a ser parte de Amazon, todo va a ser en la web de Amazon. Así que si entran a Amazon y buscan Cuphead Volume 1 o Cuphead en libros o en cómics, les va a salir ahí. El cómic se llama Comic Capers and Curios. Y cuesta $6.99 en digital y $9.89 en pasta blanda. Que bueno, o sea, es un cómic de 74 páginas. No es que haya mucho contenido ahí. Es como un giant size de un cómic cualquiera. El precio supongo que es lo que cuesta. Pero bueno, creo que al final del podcast ya podemos sugerir si recomendamos comprarlo o no.
Sí, y bueno, ya llegaremos a ese detalle. Creo que el tema este de Comixology sería algo que tal vez quería aprovechar. Sé que el podcast no es acerca de ese tipo de temas, pero o sea, la verdad es que he visto esta semana a la gente frustrada, molesta, decepcionada con cómo Amazon ha destrozado Comixology. O sea, hasta la semana pasada Comixology era obviamente también una empresa dependiente de Amazon, dependía netamente de Amazon, había sido comprada hace ya varios años, pero se mantenía existiendo como Comixology. Había cierta vinculación, pero no era nada terrible. Pero ya habían anunciado hace unos meses de que el Comixology, como lo conocemos, dejaba de existir y comenzaba a ser netamente una plataforma integrada a Amazon. Y esta semana entró en efecto eso y parece que han hecho cualquier cosa. O sea, sinceramente uno diría como que este malvado pelado Jeff Bezos es un superviviente de la vida real, pero tiene la plata para hacer por lo menos un buen servicio, pero no. O sea, por lo que he leído y por lo que he visto, Comixology es un desastre. O sea, yo tengo Comixology en mi tablet y tengo miedo de entrar a la aplicación porque siento que va a actualizarse en algún momento automáticamente y voy a perder. No se pierden las cosas, obviamente. Creo que eso es lo único bueno. Pero lo que ya no se va a poder hacer es tener una plataforma como existía antes. Veo gente que se quejaba de que, por ejemplo, todos los cómics estaban desordenados, no estaba como que itemizado, había cosas que podrías borrar accidentalmente y borrarlas, no simplemente de quitarlas del equipo, ¿no? Es como que borrarlas de tu colección. La plataforma de compras, como decías hace un rato, ¿no? Ya no existe como Comixology. Ahora todo está integrado en Amazon. La página, por ejemplo, de ofertas, está todo mezclado. Es un desastre. O sea, es probablemente lo peor que le podría haber pasado a Comixology. Veo mucha gente diciendo como que, pucha, para esto dejé la piratería. O sea, yo tratando de ser honesto y comprar mis cómics, aunque sean digitales, para que me dé un servicio así. Y creo que finalmente es algo que va a terminar desanimando a mucha gente de utilizar la plataforma. Y, o sea, Read Comic Online no es que sea la mejor plataforma para leer cómics, pero al menos no le estás dando plata para que te den un servicio malísimo. Entonces, sí, pues a leer cómics digitales ahorita, hasta que arreglen esto, si es que lo arreglan, está, digamos que, en una mala posición, ¿no? Salvo que tengas, no sé, DC Unlimited, Marvel Unlimited o DC Universe, que son plataformas más específicas, ¿no?
Sí, pero justo el problema con esas plataformas, creo, es que son más caras y tienes que, o sea, si quieres leer solo Marvel, chévere, pero normalmente la gente que lee cómics lee un poco de todo, entonces es como tienes que suscribirte, es un poco lo que pasa con el streaming también. Entonces Comixology yo creo que era la solución para ya, bueno, ahí están casi todos los cómics como mainstream, pero ahora yo también siento que va a ser un poco más complicado, así que eso es una pena. Pero bueno, regresando un poco al cómic de ahora que yo lo leí, debo admitir, por medios alternativos, porque no lo encontré en Comixology y no iba a llegar si me lo compraba. ¿Qué te pareció? Bueno, yo mi review en general es como que creo que me hubiera gustado más si hubiera jugado el juego, pero no lo he jugado. ¿Tú has jugado Cuphead? Y bueno, ¿y qué te pareció el cómic relacionado a eso?
La verdad es que yo tampoco he jugado Cuphead, o sea, siento que es uno de un tema que, un juego que probablemente me hubiera gustado. Visualmente es muy llamativo, veo el gameplay y se ve sencillo, pero a la vez difícil, y me gustaría probarlo, pero creo que cuando salió era como que, bueno, esperaría que esté en oferta, y así me pasé los últimos 5 años, porque el juego es del 2017. Esperando a que esté en oferta, y sí lo ha estado, ¿no? Pero eventualmente ha estado en oferta, pero se me ha pasado comprarlo. Así que yo también siento de que este es un juego, un cómic, que está hecho para los fans del juego, para los que quieren más. que suele ser el tema con los cómics basados en juegos. O sea, obviamente hay cómics de películas, de series, de películas, incluso cómics situados en el universo de películas, de cómics. Pero creo que en el caso de cómics de videojuegos, suele sentirse a veces hasta como que esto es neta, esto es solo para los fans. O sea, una persona, entre comillas, normal no va a leer esto. Así que esto es netamente para los fans, para los que quieren llenar un poco de contenido a lo que les gusta, para ver algún backstory adicional. Por ejemplo, el año pasado casi comentábamos este cómic precuela de The Last of Us. Uh-huh. Al final salió otra cosa que pudimos comentar, pero yo recuerdo que lo leía y es como que, bueno, es decente, no es terrible. Pero no, o sea, el juego lo he jugado, pero no al nivel que tendría que haber, que gustar, haberme gustado para sentir que esta era una historia que necesitaba leer. Acá este cómic tiene la ventaja de que, como decías, no tiene historia. O sea, esto es como que gags, ¿no? Historias cortas, chistosonas. Así que no es que tengas que ser fan del canon para que te interese. Pero sí tienes que tener cierto cariño por lo que es Cuphead como franquicia para que te llame tanto la atención.
Sí, o sea, yo ahora que lo he leído es como que chévere para pasar el tiempo quizás, pero no sé, habiendo otras cosas que leer, no era mi cómic de elección. Entonces, siento ahora que he comenzado un poco a leer cómics, como webcómics o cómics en mi celular, sentía que esto podía funcionar bien como eso, como algo que, como son historias de tres páginas o a veces de un solo panel. Sentía, pucha, si lo podía leer en mi celular y como simplemente mientras no estoy haciendo nada, mientras estoy esperando algo, como solemos hacer cuando agarramos el celular y scrolleamos en redes sociales porque no hay nada más que hacer. De repente leer una historia corta de este estilo sí sería una buena opción, pero bueno, no es el caso, no sé si se les ha ocurrido. Así que, no sé, siento que por ahí podía quizás aprovecharse un poco más, porque sí son como divertidos los cómics, pero de ahí no es que, o sea, es un poco intrascendente, por lo menos para mí, siento que no me suma nada a mi vida como lector de cómics. Siento que para alguien que ha jugado el juego y le tiene bastante cariño y quiere ver más de eso, está bravazo, porque igual como hay personajes que están en el juego y hay un poco más de eso. Pero no es que sea un cómic así que, pucha, que vaya a pasar a la historia. Bueno, me acabo de dar cuenta que no hemos hablado nada del equipo creativo.
Del equipo creativo. Sí. Cierto, sí.
Bueno, el cómic es de Dark Horse, es algo que no habíamos mencionado. Dark Horse es una de las grandes editoriales, pero no tan grandes. Es fácil la cuarta más grande, después de Marvel, DC y Image. No necesariamente en ese orden, pero es como donde se supone que hay cómics más independientes, así, pero igual es como bastante organizada y tiene cosas bien variadas también. Y en cuanto al equipo, bueno, yo no había leído nada de mi pata Zach Keller, que es el guionista, que resulta que ha sido guionista en un montón de cosas, pero no tanto de cómics. O sea, bueno, sí de cómics, pero he visto que es que tengo como los cómics acompañantes de Ah, no, mentira. Es guionista de videojuegos y de series animadas. Pero yo nunca había leído nada de él. Y creo que tampoco he visto nada de él.
No, yo tampoco. O sea, veo que acá ha trabajado. O sea, ha sido practicante en Cars y Ratatouille y Wall-E. Que es como que interesante. Ha hecho algo llamado Dig Figures por mucho tiempo. La verdad es que no me llamado mucho la atención, pero en fin, algo llamado Superfuckers, que tampoco me llama mucho la atención, que digamos. Y he trabajado, como decías, en videojuegos, en varios videojuegos de estos videojuegos de Telltale Studios, que hacían estas aventuras gráficas de Walking Dead, Batman, Guardians of the Galaxy. O sea, como que tiene una experiencia medio interesante. O sea, no es cualquier cosa. Y bueno, pues ha hecho este cómic. Como decías, no tiene otra experiencia en cómics, pero bueno, o sea, no está, o sea, pensaba que el guionista iba a ser uno de los guionistas del juego. Eso es lo que me sorprendió más. Creo que, por ejemplo, este cómic de Last of Us que mencionabas un rato, sí lo escribía o coescribía el escritor principal del juego, entonces ahí se sentía un poquito más, más orgánico. Acá, bueno, supongo que como Cuphead no es que sea un juego que tenga la trama, no necesita que la gente del estudio que hizo el juego esté detrás en el cómic. Pero bueno, y el artista es Sean Dickinson, al menos por la mayor parte del cómic. La verdad es que viendo así rápidamente su Instagram, no sé si es que él trabajará para el estudio que hace esto, pero se nota que le gusta este estilo. O sea, veo bastante trabajo suyo en el estilo de caricatura de esos tiempos, ¿no?
Sí, sí, yo también puse a buscar su Instagram porque tampoco había visto que haya trabajado nada más. De hecho, el estilo es bastante, o sea, no sé si es como, sé que no es el artista principal del videojuego, pero el estilo se nota totalmente que es el mismo del videojuego. Yo estaba leyendo un poco y hubo como 25 artistas en el videojuego, porque los videojuegos, bueno, hay un montón de arte que hacer, entonces normalmente es un equipo grande. No sé si será parte del videojuego, podría serlo, pero más allá de eso no sé si ha trabajado en otra cosa, pero como hace pin-ups, hace caricaturas de ese estilo, y la verdad es que ya comentaremos un poco más a profundidad, pero el pata me parece bien talentoso.
Sí, yo creo que finalmente, o sea, es obvio, ¿no? Cuphead tiene como carta principal el arte, ¿no? Su estilo visual. Y claro, pasar ese estilo visual tan animado, porque es esencialmente el estilo visual de la animación americana de los años 20, 30, pasarlo a cómic es complicado, ¿no? Yo siento que ahí tal vez tenían el reto principal, más que la trama, más que ese tipo de cosas, cómo traslado esto que es muy visual y que en el videojuego, quienes han visto el videojuego, es tan dinámico, o sea, hay bastante movimiento, bastante. Y aprovechar esta animación. Ya de por sí trasladarlo a un videojuego es difícil. Trasladarlo a un cómic donde le quitas lo del movimiento, más complicado aún. Y yo creo que es finalmente lo que le sale mejor. Veo aquí también que la colorista es Cristina Lu. A ella tampoco la conozco, pero también creo que en general el arte, ¿no? Tanto de Dickinson como de Lu hacen que esto levante un poco más. Pero bueno, el arte siempre lo comentamos un poquito más adelante.
Sí, pero bueno, verdad no sé qué mucho había que comentar de la trama. O sea, son historias como, no sé, curiosas, divertidas, pero nada más que eso. Creo que el cómic se lee fácil por el hecho de que son historias cortitas y no hay ni mucho texto, y como todo se apoya mucho más en el arte, que está bien chévere. Entonces, no sé, o sea, todo bien, por así decirlo, pero también algo que sí me di cuenta y que critico un poco es que, o sea, la serie, el cómic se llama Cuphead, el videojuego también, la serie también, y la verdad es que como estas son las aventuras de dos personas tazas, que son Cuphead y Magman, y todo como que, o sea, todo se llama Cuphead, pero en casi todos están los dos, y los dos la verdad es que son personajes bastante similares. Entonces no entiendo por qué se llama solo Cuphead, y algo que sí como que me atrevería a criticar quizás es que Cuphead y Magman son intercambiables, porque no en este cómic, por lo menos, en esta serie de antologías, no siento una personalidad tan clara en uno en contraposición del otro. Siento que son dos muñequitos casi iguales, y visualmente también son casi iguales, entonces es un poco difícil de diferenciarlos, y creo que ahí sí, quizás si fueran un poco más diferentes, podría trabajarse un poco más la trama, no lo sé.
No sé, o sea, sí, pues yo también siento que hay un poquito de diferencia entre Magman y Cuphead, en que se entiende que Cuphead es un poco más pícaro y Magman es como que más tímido, pero incluso así no hay mucha diferencia. O sea, siento que son un poquito genéricos, ¿no? Incluso son poco distinguibles entre ellos, pero olvidándote de que existen dos, imaginándote que solo sea uno, igual se siente como que un personaje un poco genérico. O sea, yo creo que finalmente el videojuego ha impactado y se ha ganado, bueno, plata y reconocimiento y una serie, y un cómic, y juego de mesa y todo lo demás, por el evento visual. O sea, nadie te va a decir, uy, sí, Cuphead y Magman, qué buenos personajes. No, muy distintos a Mario y Luigi no son. O sea, creo que sería un poco injusto decir como que no, pero, o sea, ¿Cómo vas a comparar eso con personajes de videojuegos mucho más complejos, como, no sé, Ellie de The Last of Us? Cuando la comparación más acertada sería, no sé, Mario y Luigi, ¿no? Sí. Pero aún así, no sé, siento que ya no, o sea, hay mucho juego independiente donde los personajes son netamente una cosa nada más. Por ejemplo, no sé, Meat Boy, que es un pedazo de carne y es eso nomás. Cuphead es más o menos lo mismo. Cuphead es un chiquito con una taza como cabeza y nada más. Y normal, ¿no? Pero también siento que es como que, no sé, igual no deja de sentirse un poco genérico. Y es como que, bueno, se siente que el mundo es divertido, pero el personaje no es tan interesante.
Sí, supongo que funciona mejor en videojuego porque todo como es, depende de la acción y el personaje, en verdad, como, no sé, esto es un videojuego como de plataforma, un poco que simula los videojuegos más antiguos, entonces no hay tanto como desarrollo de personaje, y normal, siento que no tiene que haberlo, pero en un cómic que, bueno, no sé si para este tipo de cómics, pero si queremos que haya desarrollo de personaje o si queremos que sea distinguible, creo que sí debería tener un poco más. Y ya que nos estamos poniendo criticones, también siento que todo lo que pasa en el cómic pasa como alrededor de ellos. Y ellos solo reaccionan. Entonces no es como que guían la acción, sino simplemente están ahí y no tienen mucha agencia. Entonces eso también como, siento que les resta como personajes con los que, no sé, te puedes identificar o encariñar o lo que sea. Es como más, o sea, no sé, reaccionan. Y eso también siento que le resta un poco.
Sí, también, supongo que también es parte de la esencia, ¿no? De ser un cómic que intenta replicar cortos animados de los 20s y 30s, tanto visualmente como en trama, ¿no? O sea, me acuerdo, ¿no?, vagamente de este tipo de caricaturas, de cortos chiquitos, ¿no? Claro, no, ellos no son Bugs Bunny, que creo que tal vez es el tema más, la comparación más acertada, ¿no? O sea, tienen personajes como Bugs Bunny que son icónicos y memorables y que son activos, ¿no? Se meten a otros en problemas y hacen cosas, en contraste con personajes como estos dos que como que están ahí, ¿no? O sea, no sé, le malogran el barco al pirata, de alguna forma Cuphead viaja al futuro. Son como que cosas que les pasan y normal, ¿no? No me molesta, pero tampoco me parece como que particularmente memorable. Y siento que finalmente hace que el cómic, sin ser malo, se sienta netamente, como decías hace un rato, algo que le darías a un fan del juego. Sí. No es algo que sea particularmente trascendental. Me imagino que si, por ejemplo, como decías, ¿no?, si fuera un cómic digital que puedes leer así rápidamente porque está en, no sé, en Webtoon, genial, ¿no?, porque se aprovecha ese ratito. Pero, o sea, me dificultaría decirle a alguien, cómpralo.
Sí. Yo también, como, no sé, siento que no, como cómic en sí no da demasiado. Entonces, no sé, siento que podría ser como un coleccionable para tener. Es decir, yo soy fan de Cuphead, me encantó el juego, me voy a ver toda la serie y tengo mis dos cómics, porque ya, además ya salió el segundo volumen de esto. Y ahí, y para chequear, para ojearlo de vez en cuando, está chévere, pero sí para tener en tu colección de Cuphead, por así decirlo, pero en tu colección de cómics, quizás no tanto.
Claro, o sea, por ejemplo, acá viendo en internet, buscas Cuphead y te sale como que hay un libro de el arte de Cuphead, cómo dibujar a Cuphead, novelas de Cuphead, más libros de cómo dibujarlo, edición limitada del arte de Cuphead, libro de colorear, pósters. Siento que va más o menos por esa onda. E incluso si me dijera alguien, uy, soy súper fan, conozco a un súper fan de Cuphead, ¿qué le regalo? Yo creo que preferiría regalarle el libro de arte, que acá viéndolo rápidamente, es como que, wow, o sea, el diseño, ¿no?, de este mundo, que es lo mejor que tiene como carta fuerte este videojuego. Y el cómic sería como que, si me dicen, no, pues ya tiene el libro del arte, entonces ya, bueno, el cómic.
Claro, sí. Totalmente, yo también creo que, o sea, ni siquiera he visto el libro de arte, pero bueno, son libros de arte, son bien chéveres, y siento que el videojuego teniendo tanto trabajo artístico, ya, y tiene eso, y ya va a tener además, como ese mismo estilo, ya va a tener lo que vemos en este cómic, que es lo más rico que creo que es el arte, que en verdad también me pareció bien chévere, como es ese estilo, como de las primeras caricaturas de Mickey Mouse, o incluso como las de Popeye, recontra caricaturesco, recontra exagerado, con unos movimientos imposibles, pero muy bien logrados. Pues en verdad, Dickinson creo que se lució en cada una de estas paneles, como jugando, qué tanto puedes jugar con los cuerpos para que se sienta igual como orgánico, porque por supuesto que no es realista, pero no sé, o sea, se siente que está bien de alguna forma. Entonces me parece que, por ejemplo, hay unas como cuando están en el casino, que la ruleta que está viva, porque un montón de cosas en este cómic están vivos, saca un brazo y la mete por debajo y pone un imán para que salga en el color que hace perder a los que están apostando, y se ve recontra bien. O hay otro en que Cuphead mete la mano al bolsillo y hace que su mano se extienda y como busque plata en otro lado, y también se ve recontra bien. Entonces siento que es como, son cosas que yo no imaginaría cómo hacer que se vean bien y que tengan sentido. Y bueno, mi favorita de todas es en esta, que creo que es mi historia menos favorita, que es la de la chica que es actriz y que quiere hacer todo sola. Y es mi menos favorita porque al final le sale y eso me molesta. Pero hay un momento en que se pone a tocar el piano, no, se pone a tocar la batería. Claro, el piano con las manos y la batería con los pies, y sacan los pies por detrás, y los pies como salen enormes, y los hace de tal manera que pueden agarrar las baquetas y tocar batería. Y eso como, o sea, eso nomás es como, tiene que haberse imaginado cómo rayos hacer esto y que se vea bien. Y obviamente se ve caricaturesco, exagerado y lo que sea, pero se ve bien. Entonces creo que en verdad el pata sí sabe muy bien lo que está haciendo, y no sé si podría imaginarme, o sea, no sé, no, tampoco conozco muchos exponentes de este género de dibujos, pero no me imagino a nadie más haciendo algo así.
La verdad es que sí, o sea, es bastante meritorio. O sea, yo también estoy viendo esas páginas que mencionas, y sí, pues, o sea, ¿cómo haces esto? O sea, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo imaginas hacer una cosa tan, tan visual y tan dinámica solo en dibujo, de una forma que mantenga la integridad, ¿no? Por así decirlo, de un arte que no es tuyo, ¿no? Porque finalmente Dickinson no diseñó estos personajes, él no ha creado este mundo, pero encaja perfecto en ese estilo y le sale súper bien. O sea, la verdad es que en cuanto al arte y los colores, que también contribuyen con eso, no hay nada de qué quejarse. O sea, siento que el cómic, tal vez en cuanto a cómic en sí mismo, no es esencial de ninguna forma, pero por lo menos me quedo con haber visto una buena adaptación, ¿no? Por así decirlo, del arte del videojuego a un medio que no es no es animado, ¿no? Como es un cómic.
Sí, y con el color también, o sea, creo que el color aporta un montón a que se vea como recontra vivo, pero no se ve saturado, se ve como que, o sea, se ve lindo y se ve un estilo como antiguo, pero se nota que está hecho, o sea, que es un cómic nuevo, por así decirlo. También porque no, bueno, en el digital no hay desgaste de páginas, nada, pero uno se imaginaría como leer estos cómics y las páginas sean amarillentas, medio deshechas. Y no, pues está clean, está todo limpiecito, y creo que la elección de colores también como aporta un montón a este mundo que, o sea, que es colorido. Y creo que también por ahí la colorista como aporta bastante al arte de este cómic.
Sí, de acuerdo, sí, de acuerdo. Y bueno, tal vez para ya cerrar con el arte, lo que sí me parece un poco decepcionante es la portada. O sea, no es malo el dibujo, pero no la siento memorable.
Sí, o sea, ahora que lo dices, no me acuerdo la portada. Ah, ya. Sí, o sea, siento que no tiene mucho que ver con el cómic. O sea, bueno, es que difícil que tenga algo que ver porque, o sea, pasan tantas cosas en este cómic diferentes que es difícil escoger una imagen icónica, una escena icónica que represente todo lo que pasa acá. Entonces, pero no sé, aún así me gusta el estilo así como de con pocos colores, que es como simplemente negro, blanco y celeste, y el segundo volumen es negro, blanco y naranja. Y me parece bonito, como un póster así antiguo, pin-up también, pero siento que no representa tampoco lo de adentro en cuanto a colores nomás, en cuanto a arte. Sí, creo que los colores más que nada, porque el arte sí, supongo, pero incluso sí, o sea, las calaveras que están, los esqueletos estos que están tocando música, o sea, que están tocando instrumentos, como son todas blancas y los instrumentos también son blancos, y Cuphead y Magman, que son personajes casi iguales, que la verdad, lo que más los diferencia son los colores, no tienen colores. Siento que, no sé, se pierde un poco mucho, de, o sea, se pierden muchas cosas en la portada por el simple hecho de estar en ese estilo de pocos colores.
Sí, yo también creo que ese verde raro que le han puesto no le ayuda, o sea, no lo hace más llamativo visualmente, pero bueno. No sé si hay algo más que quieras comentar acerca de este cómic.
No sé si tienes de repente alguna de estas historias que más te haya gustado, que recuerdes como tu favorita, que recomendarías.
Bueno, me gusta la de Cuphead metiéndose en la película. Se mete en la película y le advierte a los personajes de la película que están yendo a algo peligroso. Y le hacen caso y se acaba la película y la gente se enoja porque es como que ¿qué? ¿Cómo puede terminar así? Salvo el abuelo de Cuphead, que está contento de que haya habido todo, que haya habido un final feliz. Entonces me parece chistoso porque no pensaba que le iban a hacer caso y al final la gente básicamente destruye el cine y sale ahí como que los créditos como Cuphead como parte del cast de la película. Eso me pareció chistoso. Y creo que la que menos me gustó fue la del genio, que me pareció un poco sonsa.
Sí, a mí también la que más me gustó fue la de la película, porque es bien, siento que es la más como ingeniosa, que, o sea, hay como unos bullies que meten a Cuphead en el reproductor, en el celuloide, y Cuphead comienza a dar vueltas y de la nada está dentro de la película y puede hablar como a la cámara, como romper la cuarta pared, pero también puede hablar con los personajes de la película. Y también me da bastante risa, como que, ah, ya, oye, pero no se metan ahí, es peligroso, ah, es peligroso, ya bueno, no nos metemos. Y también en la película es como que todos molestos porque es un final malazo. Pero me pareció como bastante ingenioso. Y la del genio también me pareció bien monse, porque es como, o sea, siento que donde podían hacer el twist del tercer deseo, de incluirlo o algo, el pata se podía sentir agradecido o algo, y es como, no, simplemente dijo, malazo tu tercer deseo, o sea, igual de malo que tus primeros dos, entonces, para eso.
Exacto.
También me dejó como, no sé, y bueno, la que mencioné antes de la actriz que quiere hacer todo, y todo su equipo le dice, a ver, pues hazlo todo tú sola. Y al final lo hace y le sale bien. Y me llega, pues, por lo tanto está todo el trabajo en equipo y todo el aprendizaje de ese personaje, que después he visto que es un villano del videojuego. O sea, es uno de los jefes que tienes que vencer. Entonces ya, chévere. Pero me molestó. Y bueno, creo que con eso podemos ir llegando al final. No sé si tienes recomendaciones de otros cómics similares. No sé. O sea, yo las recomendaciones que tengo creo que son más similares en cuanto a arte. Pero de ahí a trama, no sé, no se me ocurre mucho.
Bueno, la verdad es que a mí tampoco se me ocurre nada similar. O sea, como decía hace un rato, ¿no? Los cómics de videojuegos suelen ser promocionales del videojuego, ¿no? O sea, no es que sienta que sean esenciales. Sé que, por ejemplo, hay algunos mangas de Zelda que tienen su gracia. He visto algunas páginas, algunos comentarios. Pero creo que acá en el podcast solemos no hablar mucho acerca de manga. Y siento que decir como que, bueno, hay manga de tal juego, es un poco hacer trampa, ¿no? Porque siento que si hay manga de un juego, probablemente esté un poquito mejor que un cómic random de un juego. O sea, siento que ahí le doy un poco de beneficio al manga, Pero de ahí de juegos americanos, la verdad es que no se me ocurre ninguna adaptación a cómic. O en general de videojuego a cómic. Salvo que sea cuestiones que son franquicias que tienen su tiempo, ¿no? Como por ejemplo Sonic, que sé que tiene un montón de cómics. O por ejemplo Mega Man, que también sé que tiene cómics. O sea, ese tipo de cosas que ya están más establecidas, que existen ya, no independientemente del videojuego, pero que tienen ya su peso, ¿no? Esa, aparte de eso, no se me ocurre nada.
Sí, pues yo creo que en general las adaptaciones de videojuegos justo son, o sea, creo que su objetivo es simplemente vender algo más de merchandising a los fans del videojuego y no tanto, no sé, destacar como un cómic bien hecho, o sea, como un cómic memorable. Entonces, creo que no hay muchos cómics basados en videojuegos que sean recordados o que incluso después hayan seguido desarrollándose para hacer una historia interesante y que la gente lo siga leyendo. Entonces, no sé, yo tampoco sabría qué recomendar por ahí, pero ahora mientras leía esto, claramente como el estilo del arte me hacía recordar a las caricaturas de Popeye que veía cuando era chico. Y hace poco, bueno, hace poco, hace unos 6 años, leí un cómic de Popeye simplemente porque me lo compré, porque tenía la portada, era una portada de homenaje a Action Comics número 1, que es Superman cargando el carro y chocándolo contra una piedra. Y era lo mismo, pero Popeye cargando el carro. Entonces, y como me gustan así esas portadas de homenaje, me la compré. Y como me lo compré, lo leí. Y la verdad es que es un poco similar, como, bueno, el arte es el arte de Popeye, las caricaturas de Popeye, igualito. Y como me dio bastante nostalgia también, porque en verdad es igualito. Y también siento lo mismo, de que es como un cómic que se siente antiguo, pero que tiene, o sea, tiene los colores tan vivos y tan limpios que se ve nuevo. Entonces es como si bueno, es literalmente que están creando nuevo contenido de cosas de hace años. Pero en verdad me gustó bastante. No seguí leyendo ese cómic, pero ese por lo menos de Popeye me gustó, y siento que también tenía este estilo de comedia, de humor, como bastante caricaturesco y sencillo, de simplemente cosas que pasan y el personaje reacciona y hay un poco de enemistad con Brutus ahí, o sea, lo que pasaba en todos los capítulos de Popeye. Pero de verdad me gustó, es un cómic de IDW, y de IDW, que es de repente la quinta editorial más grande de cómics. Pero sí, creo que es lo único que se me ocurre recomendar en cuanto a si comprar este cómic o no. En verdad yo no lo recomendaría para alguien que no le gusta Cuphead en general o que no ha jugado, pero sí podría recomendarlo para alguien que ha jugado Cuphead, que está esperando con ansias la serie, o que ya vio la serie y le gustó y quiere más contenido de Cuphead. Creo que el cómic, o sea, es bien bonito. No es muy caro, entonces si quieres comprarte un poco de merchandising más para tu colección de Cuphead y seguir, y no sé, apoyar a la franquicia, puede ser, o sea, sí siento que puede ser una buena compra, como para tenerlo en tu sala y ojerlo de vez en cuando y leerte una historia de 3 páginas. Pero como dijiste, de repente recomendaría antes el libro de arte de Cuphead, y si ya lo tienes, ya comenzar a comprar los cómics. Pero si Cuphead no te importa tanto, o eres como nosotros que no ha jugado al juego y no le tiene nada de cariño a los personajes o al mundo en general, que sí, se ve bien divertido, pero no lo conocíamos, la verdad es que pasaría.
Yo estoy de acuerdo. Primero, el libro de arte. Segundo, los cómics. Y básicamente solo para fans. O sea, creo que esto es algo que está hecho para los fans, que lo van a apreciar mejor. No es terrible, pero siento que está hecho para ellos, no tanto para alguien que simplemente tiene un conocimiento casual de este mundo. Así que bueno, no sé si hay algo más que quieras decir, Santiago, antes de ya despedirnos.
No, o sea, no sé si vas a ver la serie. La verdad es que como no he jugado el juego y todavía después de leer este cómic no le tengo cariño a Cuphead, Creo que no voy a ver la serie animada. O sea, la vería si no tuviera nada más que hacer, que ver, porque sí se ve como bonita y bien hecha, y el estilo de arte se ve como el de este cómic y como el del videojuego, que en verdad es bien chévere. Pero tengo tantas cosas que ver que la verdad es que no está en mis prioridades, así que no sé si la voy a ver. De repente algún día, pero ahorita no. ¿Tú sí tienes planes de ver la serie o tampoco?
No, o sea, tal vez la vería como que para escribir algo para el podcast de series, para el stream otro cable. Pero aparte de eso, no es que me nazca así como que no, esto tengo que verlo. En parte porque, o sea, siento que el estilo de animación era llamativo para el videojuego, se mantiene llamativo para el cómic, pero no sé qué tanto lo sostendría en una serie. O sea, en una serie que sea algo continuado, ¿no? Porque no sé si da para tanto. Pero bueno, vamos a ver qué tal le va en los comentarios. Y tal vez vale la pena, al menos por la animación, no sé.
Sí. O sea, la animación me parece muy chévere, así que por ahí ese puede ser un jale para los nostálgicos. Uh-huh. Y bueno, creo que con eso llegamos al fin de este podcast, corto como el cómic que comentamos. Y diferente también, porque es un cómic bastante diferente de lo que solemos comentar. Pero ya en 2 semanas regresaremos con nuestra programación un poco más habitual, que es comentar lo mainstream de lo mainstream de lo mainstream, porque vamos a hablar de Batman.
Sí, la próxima semana, no la próxima semana, falta un poquito más, pero para el próximo podcast estamos coincidiendo casi con el estreno de la nueva película de Batman, así que tenemos que hablar de Batman porque es Batman, ¿no? O sea, ¿cómo no vamos a hablar de Batman? Así que tendremos que pensar de qué vamos a comentar acerca de este personaje. Como dices, hay pocas cosas más mainstream que Batman. Pero bueno, veremos si nos inclinamos por algo muy mainstream o si tratamos de buscar algo un poquito más, entre comillas, oscuro.
Sí, así que bueno, nos escuchamos en 2 semanas para seguir hablando de cómics. Adiós.
Adiós.